Florida, Estados Unidos de América.
Potente tornado deja al menos 3 muertos y más de 170 heridos en La Habana. Preso político y sacerdote yoruba llevan 14 días en huelga de hambre en protesta contra la represión. El presidente interino, Juan Guaidó, convoca a los venezolanos a nuevas movilizaciones y ordena a los militares no disparar contra los manifestantes. Estados Unidos advierte a Maduro sobre una respuesta significativa si usa violencia. El senador Marco Rubio asegura que ningún líder estadounidense ha pedido golpe de Estado en Venezuela. Y continúan las labores de búsqueda de más de 300 personas desaparecidas en la tragedia minera en Brasil.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:01, es el mediodía del lunes 28 de enero del año 2019. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martín, acompañarnos en este recorrido, iniciando la semana, informativo, recorrido informativo con las noticias principales de Cuba, también del resto del mundo. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega de noticias Eduardo Luján, en los controles el ingeniero Juan Pendaz, en la producción Elena Rodríguez. Antes de comenzar este informativo, quiero que sepan nuestra solidaridad a todos los afectados por el tornado ayer por la noche, sobre todo en la región de La Habana, Centro Habana. Tendremos información y de hecho comenzamos este informativo con esa noticia.
Tres muertos, más de 170 heridos y daños severos es el balance hasta ahora por el tornado que golpeó La Habana en horas de la noche del domingo, con vientos comparables a los de un huracán categoría 4, según los expertos. Rafael Martínez Sixto recogió varias impresiones de residentes de la capital.
Derrumbes, cuantiosos daños en techos de casas, en automóviles, caída de árboles y de postes del tendido eléctrico, rotura de puertas y ventanas. Esto es lo que vivieron los habaneros, sobre todo en Regla, 10 de Octubre y San Miguel del Padrón.
Edificios caídos, techos caídos, autos que estaban en el medio de la calle desbaratados.
Testimonio de Miriam Leiva, quien se comunicó con familiares que viven en las zonas más afectadas.
Y en esa zona de Lubianó había muchas cuarterías destruidas.
Y de buena primera empezó todo
a
usar.
A Rodolfo Martínez, residente de uno de los barrios golpeados, lo ocurrido le recordó la llamada tormenta del siglo que azotó La Habana en 1993.
Como si fuera la tormenta del siglo de aquella, que yo me acuerdo porque tengo 50 años. Y así pasó, y imagínate, mira todo eso, arrasó.
El tornado ha dejado gran parte de La Habana sin electricidad, incluso en lugares donde no afectó tanto, como en Lawton, donde reside el periodista independiente Juan González.
Estamos sin servicio eléctrico, explotaron los transformadores, se cayeron tanques de fibrocemento en los techos. El problema es que el estado arquitectónico de la ciudad es pésimo. El sistema eléctrico no está soterrado como debía estar.
Todo fue muy sorpresivo. El régimen había advertido de una fuerte tormenta, pero
realmente la gente quizás no esperaba que fuera una situación tan fuerte como la que ocurrió.
Reinaldo Escobar, editor del diario 14 y medio.
La Habana es una ciudad que está muy golpeada por el deterioro habitacional, y en un edificio de 3 pisos todo el mundo pone el tanque en la azotea, y ese es el paisaje de La Habana desde arriba.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y desde el municipio 10 de octubre, una de las áreas más afectadas por el paso de un tornado, la opositora Marta Beatriz Roque Cabello narró a Radio Martí los daños que ha podido constatar.
Aquí meteorología lleva varios días diciéndolo, e incluso ayer iba a haber el acto de las antorchas por el día de Martí, que es hoy 28 de enero. Es en la universidad y lo suspendieron por los problemas climatológicos. Quiere decir que se sabía que iba a haber un problema, pero nunca se pensó que era de esta magnitud que ha sido. Hay un pedazo de la calle Santa Catalina que está cerrado, porque colinda con el municipio Cerro ahí en Bento, y entonces en esa zona que hay un puente, pues al parecer los destrozos fueron bastante grandes. Hay muchos árboles en el piso, muchos postes de tendido eléctrico en el piso. Nosotros no tenemos electricidad, yo no tengo agua tampoco. Hay una situación de la ciudad muy sucia, porque se han caído muchos árboles y casas y hay desprendimientos. El municipio de Octubre es uno de los municipios que tiene más problemas de vivienda aquí en la ciudad de La Habana. Es un municipio donde las casas son muy viejas y también hay algunas casas afectadas. Volaron algunos tanques de agua porque los vientos que se sintieron, yo nunca había podido percibir una cosa así en toda la edad que tengo.
La periodista Joanny Sánchez comentó en Facebook que la tormenta del domingo en La Habana ahonda el deterioro que ha sufrido la ciudad tras décadas de desidia, deterioro y falta de mantenimiento.
La editora del diario independiente 14 y medio dijo que con casi 40% de sus viviendas en estado regular o malo, la capital cubana padece de una gran fragilidad ante eventos climatológicos de este tipo.
A ello se le suma la precariedad de los mecanismos de rescate y salvamento junto a la crisis económica que se ha agudizado y que dificulta dar alivio a los damnificados, dijo Joanny.
La periodista añadió que este suceso llega en un momento de gran inconformidad social debido al desabastecimiento de productos básicos.
Y se incrementan los casos de dengue en la provincia de Santi Espíritus, principalmente en el municipio capitalino, además de Jativo, Onico y Cabaiguán. Tomás Cardoso tiene el informe.
Desde septiembre pasado, las autoridades de salud pública en la provincia de Santi Espíritu decretaron la alerta por dengue. Sin embargo, concluyendo el mes de enero de 2019, la situación continúa siendo crítica. Desde la capital espirituana, la periodista Aymara Peña nos cuenta.
Realmente a todas las personas que tienen fiebre los están ingresando. Hay foco donde quiera. La gente de la campaña visitan las casas y demás, pero realmente no hay control con ese tema. Los mosquitos continúan proliferando, los focos continúan apareciendo y no han podido frenar ese tipo de situación. Bueno, aquí cerca de mi casa hubo un foco de positivo, ¿no? Y hubo casos de dengue. Dijeron que iban a fumigar por lo menos 4 o 5 veces en la cuadra, en la manzana, pero realmente fumigaron una sola vez. Hay carencia de operarios de estos que fumigan. Es grave la situación con lo que está viviendo hoy en Cuba.
Por su parte, en el municipio de Jativo, Onico, uno de los más afectados, el residente Vladimir Ríos Cruz, expresa que las autoridades municipales valoran decretar la cuarentena.
El hospital está lleno de casos, se iba a declarar cuarentena en el municipio y al estar el municipio en la carretera central del país, esto afecta el tránsito de la circulación del país nacional, a nivel nacional. ¿Ves? Lo que está pasando a las claras es una mala administración por parte del Estado.
Y en la ciudad de Santi Espíritu, las autoridades no logran resolver el problema de la acumulación de aguas debido a los salideros, dice el activista de FANTU, Manuel Cárdenas.
El personal de fumigación lo están cogiendo a las empresas porque es que los salarios son muy bajos y entonces no tienen los suficientes trabajadores. Los salideros están al 100%. Realmente la empresa de acueducto no ha trabajado en base a los salideros.
La epidemia de dengue sigue causando estragos en diversos municipios de la provincia de Santi Espíritu, principalmente en los municipios de la capital, Cabaiguán y Jativo, Onico, informó la prensa oficial. Tomás Cardoso, Radio Martí.
El preso político Misael Díaz Paseiro y el sacerdote yoruba Alexei Mora Montalvo, miembros ambos de Frente de la Resistencia Orlando Zapata Tamayo en Placetas, Villa Clara, cumplen este lunes 14 días en huelga de hambre. Díaz Paseiro, quien está detenido en la prisión La Pendiente en Santa Clara, se declaró en huelga de hambre en protesta por la represión de que fue víctima cuando realizaba una grabación desde la prisión en la que invitaba al pueblo de Cuba a no participar en el referéndum de la nueva constitución. Mora Montalvo exige por su parte con su protesta, entre otros derechos, que se le permita la libre circulación para residir junto a su esposa en el municipio de Placetas. Desde Perico, Matanzas, el ex prisionero de conciencia Félix Navarro da a conocer sobre la situación de Mora y también Montalvo.
Nos preocupa sobremanera la situación que presenta de salud el hermano Alexei Mora Montalvo, que es sacerdote de la religión yoruba, pero que además es miembro del movimiento de resistencia cívica Orlando Zapata Tamayo, que conduce nuestro hermano José Luis García Pérez Antunes. En este momento este hermano está cumpliendo 14 días de huelga de hambre. En los signos vitales del último parte es la tensión arterial 80/40, pulsaciones 45 por minuto y realmente tiene también la situación de la glucosa en 2,1. Los signos vitales además se notan muy débiles en todo su movimiento y demás, pero que además está con bradicardia y mucho dolor en el pecho, así como que continua crisis de epigástricas. Realmente esta cuestión es alarmante, puesto que son 14 días en huelga de hambre desde el pasado 15 de enero, reclamando que se haga justicia, que se le libere a él realmente la posibilidad de moverse con libertad estar como cualquier ciudadano cubano y establecer su residencia en cualquier parte de Cuba. Hace exactamente 5 años, 28 de enero del año 2014, él comenzó a vivir en la ciudad de Placetas, puesto que se casó con Jani Corrales del Río, y allí vive y tiene todos los documentos establecidos para estar en ese lugar, y cada vez lo trasladan en patrulla, deportado hacia la capital del país de donde él es oriundo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 12:11 minutos, continuamos en Radio Martí con más noticias. Vamos a pasar ahora al segmento lo que está ocurriendo en la crisis en Venezuela. El presidente interino, Juan Guaidó, anunció más protestas populares para esta semana, al mismo tiempo que le ordenó a los militares no agredir al pueblo. Amado Gil con los detalles de lo más reciente que sucede en Venezuela.
Dos nuevas convocatorias de protestas masivas en Venezuela exigiendo la salida del poder de Nicolás Maduro fueron anunciadas este fin de semana a través de su cuenta de Twitter por el presidente de la Asamblea Nacional y presidente a cargo del país, Juan Guaidó.
Así que el próximo miércoles, atención, de 12 a 2, y lo vamos a hacer de manera pacífica, de manera inédita, para exigir muy claramente, le pedimos a todos los venezolanos que salgan a las calles. Una gran protesta nacional diciendo dos cosas. Por supuesto, seguir llevando el mensaje a la Fuerza Armada Nacional de garantías y amnistía, pero también exigiéndole también ya a esas Fuerzas Armadas que se ponga del lado del pueblo de Venezuela y permita la entrada de la medicina y la comida que ya estamos gestionando en todas partes del mundo. Así que tendrá doble propósito el miércoles.
A propósito del mensaje que llevará la marcha a los militares, Guaidó también durante el fin de semana les dio una orden.
Soldado de la patria de Venezuela, hoy te doy una orden. No dispares al pueblo de Venezuela.
Orden que hizo saltar de inmediato a Nicolás Maduro.
No lo subestimemos. Rodilla en tierra para derrotar el golpe de Estado. Le digo a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, máxima unión, máxima disciplina.
Y el sábado habrá otra marcha multitudinaria, dijo el presidente interino venezolano Juan Guaidó.
El día sábado estaremos en las calles de toda Venezuela y en todo el mundo para acompañar el respaldo también que le diera la Unión Europea, incluso al pueblo de Venezuela, pero también el ultimátum que le dieron y que se vence el día domingo, donde reconocen claramente la plena competencia de ejercicio de la presidencia encargada.
El domingo se vence el ultimátum que dio la Unión Europea a Nicolás Maduro para que convoque a elecciones presidenciales. Amado Gil, Radio Martí.
Estados Unidos promete una respuesta significativa a cualquier hecho de violencia en Venezuela.
El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, advirtió contra cualquier hecho de violencia o también intimidación a diplomáticos estadounidenses en Venezuela o al líder propio, opositor Juan Guaidó, diciendo que tales acciones causarían una respuesta de los Estados Unidos.
Cualquier violencia e intimidación contra el personal diplomático estadounidense, el líder democrático de Venezuela, Juan Guaidó, o la propia Asamblea Nacional representaría un grave asalto sobre el Estado de Derecho y recibirá una respuesta significativa, dijo Bolton en Twitter. También notó el respaldo de Cuba a las fuerzas paramilitares del líder venezolano Nicolás Maduro.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que la potencia extranjera que interviene hoy en Venezuela es Cuba. Damaso Rodríguez tiene más sobre la locución del Pompeo.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, denunció ante el Consejo de Seguridad de la ONU el daño que la intromisión de Cuba ha causado en Venezuela.
But no regime has done more to sustain the nightmarish condition of the Venezuelan people than the regime in Havana.
No existe un régimen que haya hecho más por perpetuar la pesadilla que vive el pueblo venezolano que el régimen de La Habana, dijo el secretario de Estado y señaló que la intervención de Cuba solo ha empeorado las cosas en Venezuela.
For years, Cuban security and intelligence thugs, invited into Venezuela by Maduro himself,
Por años, la seguridad cubana y los matones de la inteligencia, invitados a Venezuela por el propio Maduro y quienes los rodean, han sostenido este papel ilegítimo. Han capacitado a secuaces de seguridad e inteligencia de Maduro en las peores prácticas de Cuba. El Ministerio del Interior de Cuba proporciona incluso seguridad personal del expresidente Maduro, enfatizó Pompeo.
Let's be crystal clear. The foreign power meddling in Venezuela today is Cuba.
Seamos claros, la potencia extranjera que interviene hoy Venezuela es Cuba, sentenció Pompeo. Ha llegado el momento de que todas las naciones elijan un bando. Se acabaron los aplazamientos y los juegos. O están con las fuerzas de la libertad o están con Maduro y su caos, enfatizó el secretario de Estado.
The United States and our partners are the true friends of the Venezuelan people.
El secretario de Estado dijo además que Estados Unidos está apoyando a recuperar un brillante futuro para Venezuela y estamos aquí para instar a todas las naciones para apoyar las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
En entrevista con La Voz de América, el coronel José Luis Silva Silva, agregado militar de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos, aseguró que el régimen de Nicolás Maduro no tiene vuelta atrás. Indicó que, como él, otros militares sienten descontento con el gobierno del líder oficialista. Silva Silva extendió su apoyo al presidente interino, Juan Guaidó. A continuación, parte de su entrevista concedida a Jorge Agobián en Washington el pasado fin de semana.
¿Por qué ahora y no antes? Si en 2014, por ejemplo, murieron muchos venezolanos en las calles, también por represión por la Guardia Nacional. En 2017, nuevamente un número bastante considerable de personas que fueron asesinadas. ¿Por qué ahora?
Te lo voy a volver a responder. Todo régimen, todas instituciones malas tienen un punto de quiebre. ¿Por qué ahora? Yo estoy invitando a mis compañeros a que salgamos de la comodidad. ¿Entiendes? Yo asumo mis responsabilidades con mi vida y con la historia. Yo no estoy buscando prebendas, ni estoy buscando beneficios personales. ¿Okay? Yo me cansé de ver sufrir a mi gente. Me cansé de levantar mi teléfono y hablar con mi mamá y que me diga de que fulanito, al amigo, a quien sea, lo mataron, lo robaron, o de que mi sobrina o mis sobrinas se fueron para Ecuador, para Perú, para tal lado. Gente profesional que estudió, que como decimos en mi país, se quemaron las pestañas para graduarse en la universidad y tengan que ir con mucha dignidad, ¿ok? A otros países a hacer trabajos que humildes, que no le quita el corazón o las ganas de vivir. Pero no es justo porque le estamos robando a nuestro país, se lo estamos robando el gobierno, nosotros, una fuerza laboral que va a necesitar en el futuro.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció que su país reconoce el nuevo liderazgo en Venezuela después de que el opositor presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente interino. A continuación, parte de las declaraciones de Netanyahu recogidas por la agencia de noticias Reuters.
Israel se une a Estados Unidos, Canadá y a la mayoría de los países de América del Sur y países de Europa para reconocer el nuevo liderazgo en Venezuela.
Asimismo, el portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, Emmanuel Nashon, declaró también que el país reconoce el nuevo liderazgo en Venezuela. Lo hizo en un mensaje en Twitter en el que agregó la cuenta oficial del líder parlamentario venezolano, @IJGuaidó.
El Papa Francisco imploró por una solución justa y pacífica a la crisis política en Venezuela. El pontífice hizo su pronunciamiento el domingo, poco después de oficiar una misa campal ante 700.000 personas, con la que cerró la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá.
Aquí en Panamá he pensado mucho en el pueblo venezolano al que me siento particularmente unido en estos días. Ante la grave situación por la que atraviesa, pido al Señor que se busque y se logre una solución justa y pacífica para superar la crisis, respetando los derechos humanos y deseando exclusivamente el bien de todos los habitantes del país. Los invito a rezar, poniendo esta intercesión bajo el amparo de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela. Amén.
Son las 12:20 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre el pronóstico del tiempo y lo que pueden esperar para Cuba esta tarde. Como saben, un centro de bajas presiones que se desarrolló sobre el sudeste del Golfo de México se movió hacia las aguas del Atlántico en la noche del domingo, arrojando copiosas lluvias sobre el sur de la Florida y también las provincias occidentales cubanas. Ese frente frío asociado a este sistema de bajas presiones ahora se extiende sobre el grupo norte de las Bahamas y las provincias de Villa Clara y Cienfuegos. La tarde va a continuar nublada con algunos chubascos y lluvias desde Pinal del Río hasta Ciego de Ávila. Estará parcialmente nublada en el resto del país, pero con pocas lluvias. La mínima esta tarde entre 16 y 19 grados Celsius, máximas entre los 27 y los 30 grados. Los vientos del norte desde 15 hasta 30 kilómetros por hora en occidente y también el centro del país. Vientos del sur desde 10 a 25 por hora en la región oriental. Habrá fuertes marejadas en las regiones occidental y central, incluso con inundaciones costeras. El oleaje en el resto de la costa norte. A las 12:21 minutos, ahora continuamos con más noticias titulares. Pasamos a Estados Unidos, donde el presidente Trump duda que se logre un acuerdo sobre el presupuesto en las próximas 3 semanas. Desde la capital en Washington nos informa Luis Alberto Facal.
El presidente Donald Trump dice que ve menos de un 50% de posibilidades de que los negociadores del Congreso puedan lograr un acuerdo para financiar el muro en la frontera sur que él pueda aceptar. Agregó que podría declarar una emergencia nacional que le permitiría financiar el muro sin la aprobación del Congreso, una táctica que los demócratas seguramente desafiarían en los tribunales. Trump acordó el viernes reabrir el gobierno federal cerrado durante 35 días sin fondos para el muro. Mientras tanto, un panel de 9 demócratas y 8 republicanos intentarán elaborar un acuerdo de seguridad fronteriza que tanto el Congreso como Trump aceptarían. El jefe de personal interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, dijo el domingo en Fox News Sunday que las próximas semanas son una oportunidad para que los demócratas vean si creen en la seguridad fronteriza. Muchos demócratas han venido a nosotros, algunos en privado, otros han hablado públicamente. Empiezan a estar de acuerdo con el presidente en la necesidad de un muro a lo largo de los casi 400 kilómetros de los 3.200 kilómetros en la frontera de Estados Unidos con México. Adam Schiff, representante demócrata por California, habló el domingo en This Week de ABC. No apoyo ningún dinero para el muro, pero apoyo la seguridad fronteriza. El cierre parcial del gobierno durante 5 semanas creó una dificultad financiera para 800.000 trabajadores federales que estaban suspendidos o trabajando sin remuneración y que regresan hoy a sus puestos laborales. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El gobierno de México expresa desacuerdo con la nueva política de Estados Unidos sobre los migrantes. Desde Ciudad de México nos informa Sara Pablo.
El vocero de la Cancillería, Roberto Velasco, aclaró que el gobierno mexicano no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos, que implica el regreso de migrantes centroamericanos que iniciaron un trámite para solicitar asilo en ese país. Sin embargo, recibirá a estos grupos de personas por razones humanitarias. El funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que fueron informados por la embajada estadounidense de esta intención y ante ello reiteró que México no acepta un acuerdo de tercer país seguro con el gobierno de Estados Unidos, ya que implicaría un compromiso vinculante de procesar en territorio mexicano todas las solicitudes de asilo a Estados Unidos de migrantes que pasen por México.
El gobierno de México ha manifestado que, con base en el compromiso con los derechos humanos y en beneficio de las personas migrantes, admitiría el ingreso de ciertas personas extranjeras provenientes de Estados Unidos que hayan recibido un citatorio ante un juez migratorio. El gobierno de México no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos. No obstante, y en congruencia con nuestra nueva política migratoria, reiteramos el compromiso con las personas migrantes y los derechos humanos.
Anticipó también que no se aceptará menores no acompañados o personas con problemas de salud, y en el caso de la eventual devolución de familias, el tema será considerado por separado. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
la vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
En Radio Martí, 12:25 minutos, continuamos con más noticias. Un tribunal chino sentenció hoy a 4 años y 6 meses de prisión al abogado especializado en casos de derechos humanos, Wang Quangshan, por acusaciones de subversión contra el Estado. Esta es una acusación frecuentemente usada por el gobierno comunista chino contra disidentes y también activistas. Wang fue detenido en el 2015 durante una campaña contra bufetes especializados en casos de derechos humanos que condujo al arresto de unos 250 abogados y activistas. Además de la condena por subversión, el tribunal privó al abogado chino de sus derechos políticos durante 5 años.
Y precisamente Amnistía Internacional calificó de vergonzosa la condena de 4 años y medio de cárcel impuesta en China al abogado de derechos humanos Wang Quangshan. Es indignante que se esté castigando a Wang por defender pacíficamente los derechos humanos en China, afirmó Amnistía en un comunicado.
Y Australia acusó hoy a Pekín de causar ansiedad en el mar de China Meridional con la militarización y ampliación también artificial de islotes en una zona marítima disputada.
El ministro australiano de Defensa, Christopher Pyne, dijo que Australia no está interesada en contener a China, sino en involucrar y alentar a Pekín a que actúe de forma que aumente la confianza regional.
En un discurso en Singapur, Pyne pidió a China que se comporte con gran responsabilidad en la zona que Pekín se disputa con otros países como Filipinas y también Vietnam.
Y la Policía Nacional de Filipinas elevó la alerta por terrorismo en todo el país tras el atentado de ayer en la isla sureña de Jolo, reivindicado por el grupo Estado Islámico.
2 bombas que explotaron durante la misa dominical dentro y fuera de la catedral de Jolo dejaron 20 muertos y un centenar de heridos.
La orden policial significó un aumento de los puntos de control y mayor vigilancia a la prohibición de usar armas de fuego durante el período electoral.
La policía analiza ahora las grabaciones de video de las inmediaciones de la catedral en las que aparentemente se ve a un conocido fabricante de bombas simpatizante de los extremistas. Son las 12:27 minutos, nuestro segmento ahora de Ciencia y Salud. Un importador de café en Estados Unidos está utilizando alta tecnología para mejorar la vida de los productores y también de comunidades pobres de América Central. Pues Alberto Facal tiene los detalles de esta importante información en nuestro segmento.
Los productores de café guatemaltecos, como Ivonne Herrera, trabajan duro para producir sus granos de café y ella está orgullosa de su cosecha.
Nos va a salir un super café, entonces es lo que estamos trabajando y este año se están viendo los frutos de lo que hemos hecho pues durante 2 años, ¿verdad?
Conseguir un buen precio por su café es otro asunto. Ivonne solía vender en el mercado internacional de futuros de café, donde los compradores compran café a un precio predeterminado para una fecha de entrega futura. Ahora puede vender directamente a un tostador de café independiente en Estados Unidos. Ella está usando la tecnología blockchain de la nueva empresa Onda Origins de Seattle. La firma registra, administra y confirma las transacciones del productor de café a través del importador al tostador de manera transparente. Onda Origins cree que suficientes consumidores quieren información verificable sobre de dónde proviene su café y pagarán una prima por las pequeñas cantidades de granos tostados de calidad.
Un cambio real puede ocurrir cuando se está empoderando financieramente a las personas para que tomen decisiones que beneficien a sus familias, sus comunidades y la tierra a su alrededor.
Los granos de café de Ivonne ahora obtienen un precio que supera incluso el del comercio justo para que pueda invertir en su granja y pagar mejores salarios a sus trabajadores, elevando así el nivel de vida de su comunidad.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Exactamente las 12:30 minutos están en sintonía con Radio Martí, nuestro informativo, el recorrido en el estelar del mediodía, entrando en la segunda media hora y por supuesto con muchas más noticias e información de Cuba y el resto del mundo, hoy lunes 28 de enero del año 2019. Antes de comenzar el noticiero, nuevamente nuestra solidaridad a todos los afectados, a la familia de los fallecidos y también de los heridos por el tornado que azotó partes de la capital cubana anoche. De hecho, vamos a tener información en nuestro segmento de Noticias en Perspectiva con meteorólogos hablando sobre este fenómeno que es muy difícil también de predecir qué se puede hacer y cómo es que ocurre. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega de Noticias, Eduardo Luján, en el Estudio A de Radio Martín, en los controles el ingeniero Juan Pendaz, en la producción Elena Rodríguez. Compartiremos también, como de costumbre, con Tomás Cardoso, que nos trae los temas a tratar hoy en Cuba a partir de las 4:30 de la tarde. Pero hoy a las 2 de la tarde Radio Martí va a transmitir un programa especial sobre los efectos de ese tornado en La Habana, con testimonio de varias personas desde la capital, además de meteorólogos y otros expertos. El programa va a salir en vivo a partir de las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde por Radio Martí. Y ahora pasamos a las noticias.
A pesar de sufrir más de 2 decenas de arrestos en toda la isla, al menos 24 damas de blanco pudieron asistir a misa el domingo en diversas partes de Cuba. Desde La Habana, la líder de ese movimiento femenino, Berta Soler, da a conocer un informe de las actividades del grupo este 27 de enero.
Domingo 27 de enero del 2019, 174 domingos represivos del Departamento de Seguridad del Estado contra la campaña Todos Marchamos por la Libertad de los Presos Políticos y contra la participación de damas de blanco en misa. Puedo decirle que ha resultado de esta información. Fueron detenidas en La Habana 9 damas de blanco y 7 pudieron participar en misa en diferentes iglesias. Y cuando digo diferentes iglesias, menos en la iglesia de Santa Rita, puesto que el régimen cubano lleva más de 2 años que nos impide la llegada a la iglesia de Santa Rita con un fuerte operativo que tiene alrededor de la iglesia para que no puedan participar las damas de blanco. En la provincia de Matanzas pudieron participar de 17 damas de blanco en misa y 12 fueron detenidas. Pero también quiero decir que días entre semanas pudieron participar también 15 damas de blanco en misa en la provincia de Matanzas. En Santiago de Cuba, una dama de blanco fue detenida y 2 pudieron participar en misa. En la provincia de Santa Clara, una dama de blanco fue detenida. Y la provincia de Guantánamo es la única que falta por reportar, puesto que todavía quizás debe estar detenida Celina Claro Osorio, dama de blanco.
Y desde La Habana, el activista Manuel Cuesta Morúa revela que integrantes de diversas organizaciones de la oposición realizan esfuerzos para luchar contra varios artículos de la Constitución cubana que limitan la soberanía y el Estado de Derecho de los ciudadanos en la isla.
Estamos trabajando en 2 direcciones porque tenemos varias matrices de cosas que hacemos. Una primera es dentro de la campaña por el no. Nosotros tenemos una campaña que se llama No al 541, que son los artículos 5, 4 y 1 de la Constitución relacionados así por orden de importancia, no en el orden de relación numérica lógica. Y estamos trabajando en esta campaña porque creemos que básicamente ese es el núcleo totalitario sobre el cual debemos fijar nuestra atención. Son los artículos que limitan justamente la soberanía de los ciudadanos e impiden que se puedan reformar los demás artículos de la Constitución en la dirección de la soberanía, la democracia y el Estado de Derecho. Entonces estamos enfocándonos en esa campaña. Por otro lado, los activistas básicamente de la plataforma Otro 18 están colaborando con una organización que se llama Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales, COPE por sus siglas, que está preparando también activistas y voluntarios para la observación del referendo del 24 de febrero. Esas son las 2 direcciones fundamentales en las que estamos trabajando de inmediato. Hay otras direcciones más estratégicas y de más largo plazo, pero fundamentalmente estamos haciendo estas cosas que te describo.
Centenares de cubanos se congregaron el fin de semana frente a la Embajada de Cuba en Washington para manifestarse pacíficamente contra las prohibiciones impuestas a los nacidos en la isla. Y es Michelle Sagué quien desde Washington nos informa.
Cientos de cubanos participaron este sábado en la denominada Marcha de los Prohibidos frente a la Embajada de Cuba en Washington para demandar la libertad de entrar y salir del país sin restricciones, tener un pasaporte de precio accesible para todos y el voto directo en la presidencia del país. En conversación con Radio Martí, Eliezer Ávila, del movimiento opositor Somos Más y uno de los organizadores de la marcha, nos habló del objetivo de la manifestación.
Demostrar que los cubanos estamos vivos, que podemos unirnos y que podemos hacer lo mismo que los venezolanos y lo mismo que todos los pueblos que se han liberado de las dictaduras. Es una protesta que va a convencer a mucha gente que estaba escéptico de si podíamos o no podíamos hacerlo. Ya estamos aquí y esta es la prueba fehaciente que los cubanos sí podemos.
Además, querían unir a los cubanos en el extranjero para manifestarse en contra de la propuesta de constitución que lanzó el gobierno cubano. Los manifestantes cubrieron la verja que rodea la embajada con boletas de votación simbólicas marcadas con el no. En la manifestación participaron miembros de la oposición cubana, así como celebridades del mundo del entretenimiento. El presentador y comediante Alex Otaola.
Estoy aquí y estaré en La Habana y estaré en todas las marchas que se hagan, porque no puede ser, no más prohibidos, hay que votar no en el fraude constitucional de febrero.
Alejandro González, del dúo Los Peachy Boys.
Los Peachy Boys estamos acá porque es el deber nuestro como cubanos, más que nada como artistas, más que nada como una agrupación que representa a tantos cubanos, es estar acá para brindarle nuestro apoyo al pueblo de Cuba que tanto lo necesita.
La Marcha de los Prohibidos también se llevó a cabo en más de 20 ciudades alrededor del mundo. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Hoy se cumplen 166 años del nacimiento de José Martí, apóstol de la independencia de Cuba en La Habana. Martí aprendió el amor a Cuba con su maestro, el poeta Rafael María de Mendive, y simpatizó con la guerra de 1868. Siendo muy joven, en 1870 las autoridades españolas lo condenaron a 6 años de trabajo forzado en la cantera de San Lázaro, en la isla de Pino. Del presidio salió desterrado a España por gestiones de su padre, donde obtuvo sus títulos académicos entre Madrid y Zaragoza. En el destierro también escribe su documento Denuncia sobre el presidio en Cuba. Martí preparó la guerra de independencia y creó el Partido Revolucionario Cubano para ese fin. Buscó el compromiso de los generales Máximo Gómez y Antonio Maceo, entre otros. Pronunció discursos y recaudó dinero en diferentes lugares de Estados Unidos y en América Latina. Y desembarcó en Playitas, al sur de Oriente, donde murió, luchando por la libertad de Cuba el 19 de mayo de 1895. 12:37 minutos en Radio Martí. Ahí tenemos ya. Está con nosotros en el estudio Tomás Cardoso. Importante información a partir de las 2 de la tarde y luego, por supuesto, hoy en Cuba, en su programa a las 4:30. Tomás.
Buenas tardes, Margarita. Sí, dada la situación que ocurrió ayer con el tornado en la capital cubana, pues no tendremos radiografía. Vamos a estar aquí en la oficina de transmisiones para Cuba por Radio Martí entre 2 y 4 de la tarde en un programa especial con los protagonistas de todo este fenómeno que ha ocurrido en Cuba. Catastrófica, las imágenes y los daños. Toda la información aquí en Radio Martí y después a las 4:30 más información actualizada en Hoy en Cuba, más otros temas de la realidad nacional.
Importante información, ustedes se lo merecen, sobre todo nuevamente nos solidarizamos con todos los afectados por este fenómeno meteorológico de ayer domingo, sobre todo en la capital cubana y las áreas adyacentes. Hoy en Cuba a las 4:30 de la tarde y programa especial de Radio Martí a partir de las 2 con Tomás Cardoso.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
12:39 minutos. Continuamos ahora con más noticias en Radio Martí. La búsqueda de más de cientos de desaparecidos se reanudó ayer domingo en Brumadinho, tras descartarse el riesgo de resquebrajamiento de otra represa en esta localidad del sureste de Brasil, donde la rotura de un dique minero dejó este fin de semana decenas de muertos. Ahora los detalles con la agencia AFP.
La búsqueda de cientos de desaparecidos se reanudó el domingo en Brumadinho, Tras descartarse el riesgo de resquebrajamiento de otro dique en esta localidad brasileña, donde la rotura de una estructura minera dejó el viernes decenas de muertos. En la mañana, la compañía Vale, propietaria de la mina Córrego de Feixao, donde están los diques, accionó las alarmas ante el riesgo de rotura de una presa cargada con entre 3 y 4 millones de metros cúbicos de agua. Cerca de 3.000 personas fueron evacuadas hacia lugares altos en medio del pánico y la confusión. La compañía indicó luego que el nivel de riesgo había bajado de 2 a 1, con lo cual las personas que habían dejado sus casas fueron autorizadas a regresar. El presidente Jair Bolsonaro aceptó la ayuda tecnológica para buscar desaparecidos ofrecida por Israel, un país con el que busca estrechar relaciones. Según la gobernación de Minas Gerais, se trata de 136 efectivos y 16 toneladas de equipos. La justicia ordenó el bloqueo cautelar de unos 3.000 millones de dólares de Vale para resarcimiento de daños personales y ambientales.
El diario La Prensa de Managua reporta que el periodista nicaragüense Miguel Mora, director del canal de televisión 100% Noticias, sigue confinado en la cárcel El Chipote, donde lleva 36 días sin ver la luz del sol.
Mora fue uno de los periodistas encarcelados en Nicaragua que pudieron recibir la semana pasada una visita de una delegación de eurodiputados.
El eurodiputado español Ramón Jáuregui, quien estuvo al frente de la misión, dijo que Mora le manifestó que lo único que pedía era luz y una Biblia. Las condiciones carcelarias son inadecuadas, subrayó Jáuregui.
Y el ausentismo y la falta de información caracterizaron la jornada de votación en las inéditas elecciones primarias en Bolivia. Jorge Orellana nos informa.
El ausentismo y la falta de información caracterizaron la jornada de votación en las inéditas elecciones primarias bolivianas. Según datos basados en actas de transmisión rápida y segura publicados por el órgano electoral plurinacional, el movimiento al socialismo de Evo Morales, el MAS, solamente logró convocar al 36.54% de su militancia. El presidente de Bolivia, Evo Morales, manifestó que las elecciones primarias celebradas el fin de semana fortalecieron la democracia y dijo estar convencido de que las organizaciones políticas presentarán más candidaturas en futuras elecciones.
Todos, todas, quienes están inscritos en los distintos partidos políticos tienen todo el derecho a participar.
Por su parte, el candidato opositor, también candidato a la presidencia, Carlos Mesa, señaló.
Creo que las elecciones primarias no contribuyen al proceso democrático por varias razones que ustedes conocen perfectamente. Por las graves irregularidades del padrón electoral de los partidos políticos, pero fundamentalmente por dos hechos: la habilitación de dos candidatos que no deberían participar en la elección.
Las elecciones generales de Bolivia del 2019 se realizarán en octubre de este año y elegirán al presidente, vicepresidente del Estado plurinacional, a 130 diputados y a 36 senadores para el periodo gubernamental 2020-2025. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Las autoridades de México capturaron el domingo al presunto asesino del periodista Rafael Murúa Manríquez, director de Radio Cachana.
Héctor N., alias El Moreno, fue relacionado con el asesinato de Murúa luego de una investigación de la Procuraduría de Justicia Estatal y la Secretaría de Marina, pero aún se desconocen sus motivos.
Las autoridades del estado Baja California han dicho que al parecer no fue motivado por el trabajo periodístico de la víctima.
Pero Rafael Murúa Manríquez había sido amenazado por su trabajo en varias ocasiones en el 2016. Fue incorporado al Mecanismo Federal de Protección a Periodistas. ...12:43, continuamos, tenemos más noticias en Radio Martí. El gobierno de Estados Unidos levantó las sanciones impuestas a firmas rusas vinculadas con el oligarca Oleg Deripaska, un aliado del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Los legisladores demócratas y algunos republicanos alegaban que las compañías en cuestión, entre ellas el gigante de aluminio Rusal, estaban bajo el control de Deripaska. Sin embargo, el Departamento del Tesoro anunció el domingo que las firmas han disminuido directa e indirectamente la participación accionaria de Deripaska y reducido su control.
Estados Unidos condenó el ataque terrorista perpetrado por el grupo Estado Islámico en una catedral del sur de Filipinas, que dejó 20 muertos. El Departamento de Estado calificó de horroroso el atentado del domingo y reiteró su apoyo al gobierno filipino.
Y un equipo de expertos de la ONU, encabezado por la relatora Agnes Callamard, inició este lunes en Turquía una investigación sobre el asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi.
Khashoggi, calumnista del diario estadounidense The Washington Post, fue asesinado en el consulado saudita en Estambul.
La delegación de las Naciones Unidas intentará establecer los pormenores del crimen y también el alcance de la responsabilidad de estados e individuos, señaló Cayamart en un comunicado.
Human Rights Watch denunció que el Organismo de Liberación del Levante, grupo armado vinculado a Al-Qaeda, detuvo y torturó en los últimos meses a decenas de residentes de Alepo e Idlib en el norte de Siria. Un informe de Human Rights Watch advierte que la represión desatada por Levante sigue el patrón de violencia del régimen sirio.
Y el Papa Francisco descartó levantar el celibato para los sacerdotes, pero dijo que hay razones para considerar la ordenación de hombres mayores, casados y en comunidades remotas donde hay pocos curas.
Francisco expresó su creencia en el celibato sacerdotal como un don para la Iglesia Católica y se opone a hacerlo opcional.
Sin embargo, dijo que necesidades pastorales podrían justificar opciones alternas en ciertas partes del mundo. Son las 12:45 minutos. Nuestra noticia en perspectiva nos lleva justamente al tema que más duele en estos momentos, los afectados por el tornado anoche en zonas habaneras en la capital cubana. A propósito, para ponerlo en perspectiva, hay muchas preguntas que nos quedan por hacer en un servicio humanitario del noticiero 23 de Univisión. Para el pueblo de Cuba nos acompaña el meteorólogo Eduardo Rodríguez y también tengo entendido que nos acompaña nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenas tardes a los dos. Eduardo, un placer que participes por primera vez en este noticiero de Radio Martí.
Muy buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia.
A ver, Eduardo, comenzamos contigo por ser el invitado, porque Lázaro es ya parte de nuestra familia. ¿Por qué ocurre un fenómeno como el que ocurrió anoche en Cuba?
Bueno, en primer lugar, tiene que ocurrir lo que llamamos cizalladura en las diferentes capas de la atmósfera, vientos en una dirección en las capas bajas y en la medida, en este caso, pueden ser del sur, pueden ser del sureste, una corriente muy fuerte, y ya en las capas, en la medida que vamos ascendiendo la atmósfera, los vientos se tornan del noroeste, y eso en cierta medida permite la generación de lo que es el tornado propiamente, este tipo de giro, que por cierto, lo que ayuda a la formación de un tornado siempre es capaz de destruir un huracán, cuando hay cizalladura los huracanes no funcionan. Así que es un fenómeno para Cuba no tan frecuente.
Eso te iba a decir, porque estamos acostumbrados a los que vivimos en Estados Unidos de ver lo que es la zona central de los Estados Unidos, lo que llaman el corredor de tornados, ¿no? Desde una época, pues son tornados continuos, estados como Oklahoma, Missouri, Kansas, pues una cosa que más o menos es recurrente, pero no recordamos muchos de nosotros que esto haya ocurrido en Cuba, mucho menos en la capital cubana.
Bueno, en Cuba es poco frecuente, por lo menos los tornados intensos. En la parte centro-oriental, lo que fue antigua provincia de Las Villas y Camagüey, a veces durante el verano ocurren pequeños tornados, incluso durante el mes de marzo, por simple convergencia de las brisas, de los cuales yo soy testigo desde niño. Tuve la posibilidad de verlos y tener que salir de la escuela corriendo al sur de Banao por un tornado que parece que iba a venir a la escuela. Sin embargo, en este tipo de fenómenos de bajas extratropicales, al final del invierno, están en el Golfo de México, sí pueden ocurrir, y en especial, cosa que ocurre para el estado de la Florida, los años que tenemos niños, se dan las condiciones para que haya este tipo de tornado, que repito, en Cuba es poco frecuente. Hubo en el año 1940 en Bejucal.
No estábamos vivos, por lo menos yo, ni tú tampoco, y sé que Lázaro
tampoco.
Por eso.
Pero sí estábamos vivos en lo que ocurrió aproximadamente enero del 1977.
Ah, bueno, ahí estamos hablando de otro asunto.
Hubo un F-4 que incluso volcó locomotoras en la ciudad de Colón. De hecho, hubo varios tornados.
Okay. ¿Cómo pronosticarlo? Quiero hacerle la pregunta a Lázaro. ¿Cómo todos los días, Lázaro, estás hablando del electopascal, los vientos, que de dónde surgen, que si hay una baja? ¿Cómo pronosticar un tornado?
Bueno, Margarita, saludo a la audiencia de Radio Martí, Eduardo,
y a todos los amigos de Radio Martí. La manera, pero se da bastante, tenemos bastante poco tiempo para pronosticar un tornado. Uh-huh. Los modelos de vorticidad y de estabilidad son los que te dicen a ti la posibilidad de que se desarrolle una tormenta muy fuerte o incluso un tornado. Si tú tienes esos elementos de juicio y tú tienes un buen modelo de estabilidad, te das cuenta que cuando una estabilidad de -5, -6, -7, en la medida que aumenta negativa la estabilidad, tienes la posibilidad de una tormenta muy intensa o incluso un tornado. Y cuando Eduardo habla de la cizalladura, es como una ruptura en las capas que permiten que ese peso tremendo de las masas frías se vaya hacia la superficie. Hay una abertura, sube el aire caliente y por efecto de Coriolis que se forma el tornado. No es tan frecuente en Cuba, porque el efecto de Coriolis en Cuba, por estar más cerca del Ecuador, el Coriolis en Cuba es muy débil. Por eso en Cuba no todos los días no hay un tornado, que sí ocurre, por ejemplo, en Oklahoma, claro, o Texas. ¿Por qué? Porque Coriolis es mucho más intensa. ¿Por qué? Porque se acerca más al polo. Por eso, por ejemplo, en el Ecuador nunca habría un tornado. ¿Por qué? Porque Coriolis es cero. Y en Cuba, un efecto de Coriolis tan pequeñito, pues es bueno. El tornado de Bejucal, como dijo Eduardo, fue famoso. Pero realmente son eventos muy, muy raro, muy difícil, y con un buen modelo de estabilidad o vorticidad, tú tienes posibilidades con 15 o 20 minutos la posibilidad de pronosticar un tornado, Margarita.
Okay, Eduardo, yo sé que ayer estaban los pronósticos del tiempo local aquí en el sur de la Florida para los canales, incluyendo Univisión. ¿Cómo pueden las autoridades, en este caso de Cuba, yo sé que ayer lo hicieron por lo que ocurría en Hialeah, en la zona de la ciudad de Hialeah, cómo pueden las autoridades entonces alertar a la ciudadanía de que un fenómeno como este puede convertirse en un tornado, y qué decirle a la ciudadanía, Eduardo?
Bueno, la realidad es que, como decía Lázaro, en primer lugar, con modelos generalmente se emite lo que llamamos alertas, con 6 horas, 8 horas de antelación. Cuando ya se va a tratar del aviso, casi siempre lo que se utiliza es el radar de alta definición. Es decir, cuando ya se ve el giro real, entonces se emite el aviso para la zona. Y los avisos efectivamente tienen muy poco tiempo, como decía él. Se tiene preparado un plan a las personas cuando hay esta posibilidad y ya usted está alertando 6 horas antes. Creo que no existe ese tipo de programa en Cuba. La posibilidad de que se formen tornados se discute, la gente debe estar alerta, pero ya cuando se forman, a veces lo que hay 5 o 10 minutos para ejecutar un plan, que usted debe tenerlo previamente. ¿Qué voy a hacer con mi familia? ¿Dónde me voy a meter si viene un tornado de pronto? Porque no estamos hablando de un huracán, que estamos 5, 6, 7 días hablando de ciclón. Claro. No. Esto es cuestión de tener un plan familiar y las personas deben tenerlo previamente establecido para hacerlo de forma rápida. El Servicio Nacional del Tiempo, aquí anoche, al filo de las 8 de la noche, emitió el aviso basado en las imágenes del radar. Claro. Que por supuesto tiene que ser un radar de alta definición que permita ver el giro real, que ya o está a punto de tocar tierra, o va a tocar tierra, o ya está en tierra, y entonces que se emiten los avisos. Porque efectivamente este tipo de alertas se hace con 6 horas de antelación en base a la alta posibilidad. Nunca hay seguridad si va a ocurrir y dónde va a ocurrir.
Pero es preferible estar precavido que tener que lamentar. Queremos agradecerte, Eduardo Rodríguez, la participación, importante participación para aclararle a nuestros oyentes en Cuba esta información, cómo se produce, qué poco tiempo hay para advertirlo, y un fenómeno que por suerte no ocurre tanto. Y a Lázaro, esperamos tenerte pronto nuevamente para que nos deje el estado del tiempo por Radio Martín, el noticiero del mediodía. Gracias a ambos. Y antes de concluir, quiero recordarle a los oyentes que a partir de las 2 de la tarde, Radio Martín va a transmitir un programa especial sobre justamente los efectos del tornado que sacudió La Habana, y lo va a hacer con testimonios de varias personas desde la capital, además de meteorólogos y también otros expertos. Recuerden, a partir de las 2 de la tarde por Radio Martín. Era 12:53, vamos a entrar a las 54, perdona, Rafael. Entramos con los deportes, Rafael García Toledo, pero era importante dar esta información para los oyentes en Cuba.
Claro que sí. Bueno, después de mucho titubeo, la Serie del Caribe al fin no se va a hacer en Barquisimeto.
Va para México.
Bueno, para México hasta ayer por la noche pensaban que era México, ahora resulta que posiblemente sea Santo Domingo en la República Dominicana.
Después que habían dicho que no.
Exactamente, pero no se sabe, hasta hace un ratico no sé, esto acaba de entrar ahora mismo otra vez, que es lo de Santo Domingo, pero no se sabe, en cualquier momento tendrá una decisión al fin y al cabo. Porque
lo esto quiero, lo ser... quiero, échamelo en el sombrero, sí, no quiero, claro. No sé.
Esto hay que hacerlo del 4 al 9, han fijado eso, el 4 al 9 de febrero, eso ahí mismo. O sea, hay que hacerlo rápido y yo me imagino que lo vamos a esta tarde ya en el Dulce y Guantánamo tengamos la sede donde va a ser al fin y al cabo. Muy bien, en la NBA ayer los Cavaliers de Cleveland ganaron 104-101 a los Bulls de Chicago, que tampoco están...
Están pasando un frío tremendo, por eso.
Exactamente. Alec Burke, 18 puntos para Cleveland. Lauri Markkanen, 21 para Chicago. Los Clippers de Los Ángeles ganaron al equipo de San Antonio, a los Reyes de San Antonio, 122-108, terminó el partido. Montrezl Harrell, 25 puntos para los Clippers. De Aaron Fox, 21 para el equipo de Sacramento. El Trueno de Oklahoma se impuso 118-112 a los Bucks de Milwaukee. Paul George, 36 puntos para Oklahoma. Y tu amigo Giannis Antetokounmpo, 27 puntos para Milwaukee. No, estaba de capitán de la selección del oeste. Muy bien, los Raptors de Toronto le ganaron 123-120 a los Mavericks de Dallas. Kevin Leonard, 33 puntos para Toronto. Luka Doncic, el novato, 35 puntos para Dallas. Así que Houston, los Rockets le ganaron 103-98 a Orlando, al equipo del Magic. James Harden, 40 puntos para... Sí, él sigue, ya tiene más de 30 juegos con más de 30 puntos. Aaron Gordon, 23 puntos para Orlando. El Jazz de Utah, 125 contra Milwaukee.
¿Ya ganando?
Sí, que anotó 111. Donovan Mitchell, 29 puntos para Utah. Andrew Wiggins, 35 para el equipo de Minnesota. San Antonio, las Espuelas, le ganaron 132-119 a tu equipo de Washington.
Mira, lo que no pega,
LaMarcus Aldridge anotó 30 puntos para San Antonio. Tomas Satoransky, este polaco, pues juega para el equipo tuyo de Washington.
Ya que qué difícil 21. Apellido, con eso sí. Nos vamos. Sí. Rafael García Toledo, Los Deportes en Radio Martí. Y ahora rápidamente pasamos a nuestro segmento del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Creado por BBN Components en Uppsala, unos 70 kilómetros al norte de la capital sueca, Estocolmo, el acero se llama Vibonite 480 y su desarrollo demoró varios años, al igual que el proceso de utilizar la impresión 3D para producir aleaciones de alto contenido de carburo.
Pink será honrada con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el día 5 de febrero, esto de acuerdo a un comunicado de la Cámara de Comercio de Hollywood. La cantante ganadora del Grammy será reconocida en la categoría de grabación. La ceremonia tendrá lugar a las 11:30 de la mañana frente al complejo de Hollywood y Highland, dos importantes avenidas de Los Ángeles, ubicada en el 6801 de Hollywood Boulevard. Para develar la estrella, la Cámara de Comercio de la ciudad reclutó a sus compañeros de la Paseo de la Fama, Ellen DeGeneres y Kerry Kenny Silver. Los Backstreet Boys no solo han estado presentando el show Larger Than Life Vegas durante los últimos años, también han producido su décimo trabajo discográfico DNA. El sencillo principal del álbum es Don't Go Breaking My Heart. Esta Chances del disco DNA fue escrita o coescrita por Shawn Mendes y Ryan Tedder.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martín. Potente tornado deja al menos 3 muertos y más de 170 heridos en La Habana. Preso político y sacerdote yoruba llevan ya 14 días en huelga de hambre en protesta contra la represión. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, convocó a los ciudadanos a nuevas movilizaciones y ordena a los militares no disparar contra los manifestantes. Estados Unidos advierte a Maduro sobre una respuesta significativa si usa violencia. El senador Marco Rubio asegura que ningún líder estadounidense ha pedido un golpe de Estado en Venezuela. Y continúan las labores de búsqueda de más de 300 personas desaparecidas en la tragedia minera en Brasil.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final y ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Agradecemos, por supuesto, a Rafael García Toledo, como siempre, en los deportes. También a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez y, por supuesto, a Eduardo Rodríguez de Univisión, meteorólogo, para hablarnos sobre lo que ocurre en Cuba. A Juan Pendaje en los controles, Elena Rodríguez en la producción, Eduardo Luján en las noticias, les habla Margarita Rojo. Continúen en sintonía con Radio Martín.